pasará, estaré tomando la decisión correcta. Porque, ¿y si me equivoco? Si, vale, yo le entregué mi vida a Cristo, pero si al final es algo que yo pienso, pero que no es así. Y empiezas a ver problemas por delante y tienes dudas de si vas a tener fuerzas para poder afrontarlas. No os tiene pasado. Es decir, ¿cómo voy a yo a pelear contra esto si yo no en mí no hay las fuerzas necesarias para poder afrontarlo y te sientes incapaz de poder seguir avanzando en lo que estás empezando a experimentar, tu vida cristiana? Estás siendo tentado, algo que no sabías ni que existía, te lo habías escuchado, o quizá en otra religión te habían hablado algo de las tentaciones, pero ahora las estás viviendo en tu carne, porque entraste en un punto en el que ves cosas que no debes hacer y con las que estabas acostumbrado a convivir, pero que ves que algo dentro de ti que eso no pega contigo ahora. Y no desaparecen porque empieces a andar en las cosas del Señor, sino que se hacen más visibles y reales porque antes ni te preocupaban. Simplemente vivías ahí en esa dinámica. Dinámicas que incluso algunos de nosotros nos atraparon y nos agarraron y nos esclavizaron, pero que siguen tentándonos una vez que empezamos a caminar con el Señor. Y esto todo nos genera frustración, nos genera dudas, y no pasa nada porque lo digamos. Y eso le pasa a los que recién acaban de entregar sus vidas a Cristo, pero muchas de estas luchas desaparecen y vuelven a aparecer como... Y puedes llevar años y años en el Señor y alguna de estas te vuelves a tener que enfrentar. Los que ya lleváis 15, 20, 30 años en el Señor, no tenéis dudas, no tenéis miedos, no os flaquea la fe de vez en cuando, no ves situaciones delante que dices, ¿cómo voy a solucionar esto? Yo no puedo. O solo le pasa a los que acaban de entregar sus vidas al Señor hace poquito tiempo. Por lo tanto, a mí el Señor me sigue diciendo, Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. Porque sigo luchando, sigo peleando, como tú y como yo. Aquí no hay supercristianos. El único super es nuestro Señor Jesucristo. Y los demás somos gente normal, con flaquezas, con debilidades, con complejos. No sé si el 100% de las personas tienen complejos, pero yo los tengo. Y a día de hoy sigo peleando contra esos complejos. Gracias que el Espíritu Santo me sigue diciendo, eso es un complejo. Eso no es una verdad, es un complejo. Tienes que afrontarlo, tienes que pelear. Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. ¿Cómo le está diciendo el Señor a Israel? ¿Cómo le está diciendo el Señor a Fernando que va a pelear estas batallas y que va a sacar estos problemas de delante? ¿Se lo está diciendo que lo va a hacer de golpe? Poco a poco. Poco a poco. Si Israel entraba en la tierra prometida y aniquilara todas las naciones que estaban a su alrededor, narra la promesa que era posible que las fieras del campo vinieran y lo consumieran. Y así nos pasa también a nosotros. Imagínate que llegas al Señor y todos tus problemas desaparecieron. ¿Cómo reaccionarías todos tus problemas aquí desaparecieran. Yo creo que es como el tema de la lotería. Viste que todo el mundo quiere que le toque la lotería. Pero es que el 95% de las personas que le toca la lotería, al cabo de un tiempo, acaban peor económicamente de los que estaban antes de que le tocara la lotería. Pero sin embargo, cuando le preguntas, ¿tú quieres que te toque la lotería? Y dice, sí, pero no me toque la lotería. Pero ten cuidado, porque el 95% de las personas acaban peor de lo que estaban. ¿Sabe lo que dicen todos? Yo soy del 5%. A mí eso no me va a pasar. El otro día estudiábamos que quien nos conoce mejor a nosotros mismos no somos nosotros. Quien nos conoce mejor a nosotros mismos es el Señor. Entonces, si el Señor te da la victoria sobre todas las luchas que pudieras tener de aquí a que el Señor te lleve, ibas a tener un problema. Las fieras del campo vendrían a destrozarte. Y las fieras esas del campo muchas veces viven aquí dentro. Se levantaría el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, y eso te generaría un problema. Entonces, lo que me dice la palabra cuando me habla de que va a conseguir que yo alcance y disfrute la victoria, está por delante, poco a poco, es que la vida cristiana es un proceso. Poco a poco. Peleo y Dios me da la victoria. Batallo y me fortalece. Me fortalece y vuelvo a batallar. Pero batallo ya de la misma manera que batallo ya la primera vez. Ya estoy fortalecido. Y así poco a poco puedo ir avanzando y alcanzando lugares espirituales que no tenía cuando empecé a caminar. A un recién nacido, imagínate, algunos de los que estamos aquí, que venimos del centro de rehabilitación, hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo, estamos súper contentos y felices y queremos servir al Señor. Todos los que vinimos de los centros de rehabilitación, más o menos es así, ¿no, Valentín? ¿Cómo estabas de contento cuando llegaste? Feliz como una perdiz, ¿no? Contento en la iglesia, con los hermanos, todos te mimaban, te cuidaban. Vino el del centro. Menos mal que Dios hizo algo, menos elemento era. Pero tú vienes con ganas y dices, quiero disfrutar de mi familia, de mi nueva familia, y quiero ayudar a otras personas, quiero servir al Señor. Y ahí hay otras personas que están en donde tú estuviste. Y el anhelo de tu corazón es ir a atender, a servir, al sitio donde te sacó el Señor, para que otras personas también pudieran ser libres. Pero ¿qué pasaría si esa persona llega y a los dos días de venir se va, antes era en la Plaza de la Quintana, y empezar a estar con los toxicómanos diciéndole que vinieran a Cristo? Probablemente caería. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Porque era un bebé espiritual. Es necesario ir poco a poco. Y para que ese bebé crezca, tiene que ir peleando batallas. Su fe siendo fortalecida cada día, su confianza fortalecida, su identidad fortalecida. Y así llegará un día en el que, con el paso del tiempo, esté suficientemente fortalecido y pueda ir a donde sea a arrancar a quien sea de las manos del diablo. Pero requiere un proceso. Dice que había un niño que cuando era niño tenían que atenderlo y no se diferenciaban mucho del esclavo, del criado. Lo atendían, lo mimaban, era dueño de todo. Pero no podía ejercer la autoridad, aun siendo dueño de todo. Nosotros muchas veces, como hijos de Dios, como coherederos, no podemos meternos en batallas que todavía no es nuestro. Pablo le dice a Timoteo, 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 ten en cuenta una cosa, no pongas a pastorear a cualquier persona. Cuando pongas a una persona a pastorear, fíjate bien que no sea un neófito, que sea una persona que tenga una trayectoria. ¿Por qué, Pablo? Porque si lo pones, se va a envanecer y el diablo lo va a machacar. Es importante permitir que Dios vaya haciendo, poco a poco, poco a poco. Entonces tienes la dificultad por delante y Dios te dice, yo te voy a dar la victoria, pero te la voy a dar poco a poco. Por un lado, lo hice un poco antes. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo podré exterminarlas? Dice el Señor, no tengas miedo de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Dios con Faraón y con todo Egipto. Y se lo vuelve a repetir un poco más abajo. No desmayes delante de ellos porque Jehová tu Dios está en medio de ti, grande y temible. Tienes dificultades como las tenemos todos. Es necesario que por un poco de tiempo todos seamos atribulados. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque tenemos un Dios que le gusta que sus hijos lo pasen mal. Es necesario porque es bueno para nuestra edificación. ¿A quién le gusta crecer? A todos. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero es necesario. ¿Quieres el título del carnet de conducir? Sí, lo quiero. ¿Quieres estudiar? No. Pero es necesario. ¿A quién le gusta estudiar? A unos pocos. Hay gente que le gusta estudiar. Yo tengo algún amigo que le gusta estudiar. Al resto, no nos gusta ninguno. Pero es necesario. Y dice, no tengas miedo. No tengas miedo. La abuela de Noelia, me gustó lo que dijo Noelia el otro día. Siempre cuando había un problema decía... Y había alcanzado un nivel de madurez, ya no se asustaba porque vinieran los problemas. La Biblia habla que hay 365 veces que dice, no tengas miedo. 35 en el Nuevo Testamento, no tengas miedo. Continúa. Porque Dios las va a echar delante de ti rápido. ¿No? ¿Rápido o poco a poco? Tenemos que meterlo aquí. Es poco a poco, es progresivo. ¿Quieres la bendición? Sí. ¿La quieres ya? Ten cuidado, puede ser peligroso. ¿Quieres disfrutar la victoria? Sí. ¿La quieres ya? Ten cuidado, puede ser peligroso. Poco a poco, se requiere de fe. Para creer que es el Señor quien te va a dar la victoria. Que es el Señor el que está contigo. Que es el Señor el que tiene la fuerza. Que es el Señor quien te sacó de donde estabas. Y eso te va a hacer que madures. Lo cual también es necesario para poder conquistar. Se requiere de tu madurez para ganar ciertas luchas. Nosotros no peleamos para alcanzar la victoria. Muchas personas piensan que el cristiano es el que gana la victoria. La victoria la ganó Jesucristo en la cruz. Tú simplemente te posicionas en el lugar que Cristo ya ganó para ti. La victoria no la vas a perder. A no no ser que metas la pata siempre que estés batallando en Dios, en su, ¿cómo era, Keila? Voluntad. ¿Y qué pasa si batallas en la voluntad que no es de Dios? Los hijos somos más que vencedores, porque uno peleó por nosotros y ganó. No hay nada que nos pueda vencer a nosotros. Nada quiere decir nada. Porque nuestra lucha más difícil, ¿cuál es? La muerte. Y la muerte no puede con nosotros. Jamás nos va a faltar de comer. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Jamás te va a faltar donde dormir. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Jamás te va a faltar un sueldo de 10.000 euros. Dios lo prometió, el sueldo de 10.000 euros. Tengo que dejar de pelear, porque Dios, Jesucristo, ganó la victoria. Tengo que pelear. Si no peleo, voy a disfrutar la victoria. No. Si no peleo, voy a madurar. Y por último, si no peleo, voy a tener la autoridad suficiente para poder afrontar la siguiente victoria. El que nosotros seamos parte y que podamos pelear aquello que Cristo ya ganó allí en la cruz, nos da unos beneficios de poder disfrutar, de poder madurar y de poder tener autoridad. Las tres cosas. ¿Disfrutas en el Señor? ¿Por qué? Porque Cristo venció en la cruz. ¿Eres el mismo creyente que eras en el año 2000? No, porque fuiste peleando. Y si por lo que fuera sigues siendo el mismo creyente que eras en el 2000, es porque nunca saliste a batalla. Nunca peleaste contra ti, nunca peleaste contra lo que te rodea, y nunca peleaste contra el enemigo. Y eso hizo que no maduraras. El que se esconde no madura. El que tiene miedo y no afronta ese miedo no madura. El que pelea, afronta el miedo, va a batalla, ejerce, recibe autoridad. Se vencen los miedos. Miguel, en psicología, ¿cómo se hace para vencer los miedos? ¿Se escapa de ellos o se afronta? Se afrontan, ¿no? Y una vez que afrontas, ¿tienes autoridad para volver a afrontar otra vez ese miedo? Más autoridad, porque ya ganaste. Ya sabes que puedes hacerlo. Pero nunca nadie cogió autoridad escondiéndose. Qué bueno es vivir en la tierra prometida, ¿verdad? Porque no sé si lo sabes o no, pero si naciste de nuevo, estás viviendo en la tierra prometida. Ya no es aquella tierra que Israel tenía que entrar, tierra física que se agarraba con las manos. Ya es una tierra espiritual. Jesús, ¿dónde está el reino de Dios? Fariseos, el reino de Dios está entre vosotros. ¿De quién estaba hablando? Del mismo Jesucristo. Dios estaba en el medio de los fariseos. ¿Estaba dentro de los fariseos? No. Estaba en el medio de los fariseos. Y yo he aceptado a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo, Jesucristo, Dios, ¿a dónde vino a morar? A mi interior. El reino de los cielos está en mí. Y a donde yo voy, el reino viene conmigo. Ya estoy disfrutando de la tierra prometida porque el Señor está en mí. Da igual donde esté, yo estoy en la tierra prometida. Con mis luchas, con mis debilidades, con mis complejos. ¿Recordáis que decía Moisés? Entres a la tierra prometida, no tengas miedo, Dios está contigo, te va a dar la victoria poco a poco. Pero aquí surgen problemas. Cuando uno decide vivir vida abundante, va a tener problemas. No hay vida abundante sin problemas. Lo otro es estar de vacaciones. Deuteronomio 8, capítulo, versículo 11. El capítulo 8 de Deuteronomio se divide en dos, del 1 al 10 y del 10 al 20. El 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, y sigue, pero vamos a dejarlo ahí en pantalla. Cuando entres a la tierra, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y tú estás aquí y naciste de nuevo. Y tú me vas a decir, ¿cómo? Esa palabra no es para mí. Porque, ¿cómo cuídate de olvidarte de Jehová, tu Dios, si yo estoy aquí? Yo no me olvidé de Dios. Estoy aquí en la iglesia. Y estaría muy guay si nos quedáramos ahí antes de la coma. ¿Lo tienes en otra versión? ¿Puedes cambiar versión? Fácil. Porque justo esta es la única de todas las versiones que no dice exactamente lo que dicen las demás. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Y dice, no, yo estoy aquí, Fernando, además estoy predicando. No me olvidé de él. No dejes de cumplir sus mandamientos, sus leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Tú me puedes decir, yo estoy aquí. Pero si te olvidas de esta parte que Keila ya el viernes nos habló sobre ella, te estás olvidando de la primera. En el momento en el que dejas de cumplir sus mandamientos, que dejas de cumplir sus leyes, sus estatutos, te estás olvidando de Dios. Por más que estés aquí, por más que leas la Biblia todos los días, por más que ores y vengas los lunes a la reunión de oración, por más que seas generoso con tus vecinos y cuides bien a tu mujer, como te olvides de cumplir sus mandamientos, sus leyes y sus estatutos, te estás olvidando de Jehová tu Dios. Y esto puede pasar una vez que estás en la tierra. No suceda, dame versículos. Sí. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. No suceda que pases a vivir tan bien. Te olvides de cumplir aquello que se te había dicho. No suceda que te pongas orgulloso y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de ser un esclavo, de ser un depresivo, de ser un toxicómano, de ser una persona que no tenía futuro, ni esperanza, ni Dios en el mundo, de ser una persona que estaba apartada de Dios y todo lo que ello conlleva. Eso es algo que se lo decía a ellos, pero es algo que sigue vigente a día de hoy porque el corazón del hombre no cambió. Cuando las cosas van mal, Señor, cambia mi vida. Cuando las cosas van bien, sigue dando versículos ahí. Orgullo, sigue. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y escorpiones de sed donde no había agua, y Él te sacó de la agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. O sea, pasabas por dificultades para que al final te fuera a ver. Y digas en tu corazón, una frase que a veces viene a mi boca, me va bien porque yo lo valgo. ¿Cómo era el anuncio? ¿De Resona o de Fao? Porque tú lo vales. ¿De qué era el anuncio? De L'Oréal. L'Oréal, tú lo vales. Tú vales lo mismo que valgo yo. O vales tú más que un niño que le mataron a su padre en Gaza. Vales tú más que un hombre que está en África y que tiene que hacer 30 kilómetros para buscar agua. ¿Vales tú más que un preso que está en la cárcel? Por el motivo que quieras, pon el que te dé la gana. A lo mejor en tu corazón tú dices que eres mejor, que vales más. ¿Qué quiero poner con eso? Versículo 7-7. Voy a meter en la tierra prometida, básicamente está diciendo, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido y os ha escogido, pues vosotros seréis el más significante de todos los pueblos, siguiente, por favor, sino por cuanto Jehová Dios te quiso. Vales algo porque Dios te quiere, porque Dios te ama, vales algo. Si Dios no te amara, a ti y al más malo de todos, al más pobre de todos o al más injusto de todos. ¿Te crees más justo que cualquier pecador? El fin de tu justicia, ¿sabes cuál iba a ser? El mismo infierno que se va a ir el más pecador de todos. Ni más ni menos. Si no fuera por la gracia del Señor, su misericordia. Cuando todos pecaron, la paga del pecado es no todo el mundo es Dios. Ya no eres un recién nacido, que esto lo puede coger el recién nacido, pero más viene para ti y para mí, que llevamos un tiempo. No te olvides de Dios. No digas, yo no me olvidé, estoy aquí. Cuando no te cuidas en guardar lo que tienes que guardar. Capítulo 8, versículo 1. Antes de entrar en el 1, no te olvides de guardar lo que tienes que guardar, porque en el mismo capítulo 8 dice: mas si llegares a olvidarte de Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y te sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, cuando no habéis atendido a la voz de Jehová tu Dios. Vale, era para el Antiguo Testamento, era para esta gente. Pero yo no jugaría. 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? ¿Para qué viváis? Lo que Dios determina que debemos nosotros hacer no es porque Él es un caprichoso, es para que tú vivas, es por tu bien y para que seas multiplicado y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Nosotros somos herederos de aquellas promesas y las vamos a recibir en base a nuestra obediencia. Así que tengamos en cuenta cómo estamos viviendo en el día a día. No juguemos con la santidad. No nos olvidemos de Dios. La ley del Señor está puesta para algo. Y ese algo es nosotros, nuestro bien. Tenemos un rey. ¿Quién es? Tenemos una tierra. Para antes era Israel, para hoy, para nosotros, somos nosotros. Dios vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. A donde nosotros vayamos, donde pisemos, batallemos, lo que pisemos va a ser nuestro. Vamos a tomar posesión de eso. Porque Jesús lo ganó en la cruz. Pero un reino que tiene un rey, un reino que tiene un pueblo, un reino que tiene una tierra, si no tiene ley, no es un reino. Y a veces queremos vivir en el reino, con nuestro rey, vivir en la tierra prometida, pero la ley no nos interesa. Y la modificamos a nuestra conveniencia. Esto me interesa, lo cumplo. Esto no me interesa, no lo cumplo. Perdóname, pero si haces así, hay varias opciones. O eres anarquista, cosa que entiendo que no, porque si estás aquí, si entregaste tu vida a Cristo, lo reconoces como Señor y Salvador. Ya tienes rey. O eres un rebelde y te rebelas contra lo que Dios dice, porque cuando tú no obedeces, te haces rebelde. ¿Cómo se llaman estos que? Delincuente. Los que no cumplen la ley son delincuentes, ¿no? ¿Sí o no? Somos una banda de delincuentes. Somos unos cuatreros. ¿Quién cumple toda la ley? O eres un proscrito, el que vive al margen de la ley. No se rebela contra ella, no dice, yo no estoy de acuerdo con esa ley, hay que cambiarla, hay que poner esta otra, no sé qué, no sé cuánto. Es un rebelde. Yo vivo la vida a mi manera. El proscrito vive fuera de la ley. Pero ¿sabes qué le pasan a estos cuatro tipos de personas? Que no reciben los beneficios de los que están dentro de la ley. Por lo tanto, si vivimos así, maduremos. Nos interesa a nosotros cumplir la ley. Es bueno para nosotros. Recibimos bendición cuando cumplimos la ley. Y yo no conozco a nadie que no quiera la bendición. Sí conozco a gente que no quiere cumplir la ley. pero que no quiera la bendición, no conozco a nadie. Y por otro lado, no solamente cuando cumple la ley recibe la bendición, sino que aún por encima, y es uno de los dos motivos que creo por los que estamos aquí en la tierra, le das gloria a tu Creador. Así que seamos astutos. Seamos agradecidos. Pero si no lo haces por agradecimiento, que debía ser tu motor principal, que sea por tu conveniencia, porque te va a ir bien. Te va a ir bien. Fernando, las normas que hay en tu casa, ¿qué son? ¿Porque eres un dictador o porque quieres que a tu hija le vaya bien?